Dirigido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud de este planeta llamado Tierra, donde usted nos esté escuchando o esté sintonizando. Esta es Radio Universidad Juárez en el estado de Durango, Durango, México. Y estamos en un programa de alegre sintonía, pues vamos a sintonizarnos mentalmente para inicialmente hablar sobre la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, una pequeña biografía que tenemos para que usted la conozca y si ya la conoce, la confirme y la reafirme, y luego unas redondillas que ella compuso. Agradezco en los controles digitales de esta cabina central y panorámica a nuestro compañero y amigo Félix Chávez Acosta. Y también él le gusta la poesía, él ha hecho algo al respecto también, sin ser así un tanto presumidas las cosas, pues vamos a hablar sinceramente, porque una poesía nace del corazón, nace bajo inspiración por una mujer, por un hombre, por la naturaleza, por las flores, por una música determinada, por un pensamiento añejo, en fin, hay tantas cosas por las que se puede hacer una poesía. No hay una regla gramatical que diga eso no es poesía o esto sí es poesía. La inspiración es lo que cuenta y es lo que vale ante quien la hace y quienes la escuchamos. Para esto voy a dar lectura a lo que es la historia de la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz. Entre los años 1648 y 1651 nació Juana Inés de Asbaje, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, en San Miguel Nepantla, pueblito del Valle de México. Hija de Isabel Ramírez de Santillana y de Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca. Sor Juana aprendió a leer y escribir a los 3 años. Aficionada a los libros desde edad muy temprana, teología y los textos griegos romanos clásicos, fue dama de la virreina Marquesa de Mancera. Ingresó a la Orden de las Carmelitas, pero no resistió su rigidez, integrándose la Orden de las Jerónimas. Fue administradora del convento. Se dedicó a escribir textos literarios, actividad cuestionada por su confesor Antonio Núñez de Miranda, por no ser adecuada a su condición de mujer y religiosa. Fue apoyada por las virreinas, les dedicó sus poesías y logra despedir a su confesor. Y se expresa en la carta al padre Núñez, escrita alrededor del año 1682. En 1690 el obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, le editó su carta atenagórica, calificada como profana por su confesor, quien le recomendaría no alejarse del espíritu religioso en carta de Sor Filotea, nombre que adoptó Antonio Núñez de Miranda como seudónimo. La respuesta a Sor Filotea de la Cruz, en contestación a la carta del obispo, es una expresión de sus convicciones, del derecho de las mujeres a expresarse con toda libertad. Esto tendría consecuencias negativas. Debió renunciar a su biblioteca de 4,000 volúmenes, lo mismo que a sus instrumentos musicales. Amaba la música y escribió un tratado sobre el tema, El Caracol, obra desaparecida, para no ser enjuiciada por los tribunales de la Inquisición. En 1669 se publicó en Madrid Inundación Castálida, con sus 12 primeras loas. Sus escritos fueron, en su mayoría por encargo, según sus propias palabras, dentro del periodo conocido como Siglo de Oro, que se extiende en su caso desde el año 1680 hasta 1688. Falleció en la Ciudad de México en 1695. Dentro de la capacidad literaria que tiene y que ejecutó, hay unas redondillas que se han ejecutado en muchas obras de teatro, inclusive, dedicada a los seres humanos que son hombres y que ella expresa un sentimiento dedicado a ello. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida Thais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia. Contiene una fantasía contenta con amor decente. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho, de que triunfa de mí, triunfa tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. ¿En qué da moral censura una rosa? Rosa divina que en gentil cultura eres, con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura. Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa presumida, soberbia el riesgo de morir, desdeñas y luego desmayada y encogida. De tu caduco ser das mustias señas, coque conducta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. Estas son poesías escritas por Sor Juana Inés de la Cruz, en una época en que se inspiraba por el encierro que ella tenía en donde estaba enclaustrada. Y entonces hacía una serie de versos, cuartetas, en fin, todo lo que se utiliza en poesía, con los nombres distintos, porque es lo que caracteriza a cada una de ellas. ¿Qué te parece, compañero y amigo Félix?
Primero, gracias por la invitación. De verdad, es inmerecido esto, pero aquí estamos. Vamos a tratar de seguir su ritmo. Usted es una persona de mucho conocimiento en el tema. Yo soy, ahora sí que como dirían los líricos, los músicos, yo soy lírico, usted es de academia. Pero mire, la poesía como género literario, dentro de la literatura, que a su vez es el arte de la palabra, estará de acuerdo, pues es una expresión humana. Entonces, pues puede estar escrita en verso, de forma común, o una prosa textual como poética. Tiene recursos como metáforas, comparaciones, símbolos, repeticiones y, por supuesto, la musicalidad. Ahora, como poema, eso es poesía, pero un poema pues es la obra concreta del género poético, que puede ser un verso libre, repito, o una rima o una métrica fija. Pero hace rato comentaba la cuestión técnica de la literatura, la estructura de cada concepto. Por ejemplo, un poema puede ser soneto, puede ser oda, y una terminología que usan en Japón, que creo que se llama haiku, no quiero mentir, pero en Japón tiene un nombre específico. Ahorita lo investigamos y lo decimos. Entonces, el soneto pues viene de Italia, la oda viene de Grecia, y nos remontamos a esa cultura que traemos a cuestas y la presentamos en el presente, valga esta expresión. Yo escribo versos, yo escribo rimas. Le he escrito a mi padre, a mi madre, a mis tías, a algunas amigas, a algunas personas que cumplen años. Yo me atrevo a hacer rimas respecto a eso. Entonces, tal vez ya me extendí, Rafa, y no quisiera robarle su espacio, pero dígame, ¿vamos bien o estoy exagerando?
¿Vamos bien o nos devolvemos? No, está bien. La invitación está abierta porque también sé que tú has hecho algo literario también y te exhorto a que puedas exponer también lo que hayas escrito a tu señora madre, a tus amistades. Tú di, si tienes ahí algo, adelante.
Sí, claro. Tenemos. Hay un poema que yo le escribí a mi madre hace ya muchos años. Bueno, según yo es un poema. Los conocedores me van a decir, eso no es poema, eso es una rima o es un verso. Pero bueno, usted dijo hace rato, sale del corazón, sale del alma, es un sentimiento a flor de piel que si alguien puede expresarlo uniendo palabras para generar una emoción, que finalmente eso es la literatura, en esta parte de la poesía, pues se da. Si usted me permite, lo puedo leer, pero...
Adelante.
De memoria va a estar en chino, pero mire, voy a leerlo.
Adelante, no hay problema.
No soy... Dicen que todos tenemos... ¿Cómo dicen? De...
Médico y loco.
Músico, poeta...
Y loco.
Un poco, pues bueno.
La humanidad está llena de eso.
¿Será?
Sí.
Será. Ahora, no sé declamar, Rafa, voy a intentarlo. Hola, mamá. Buen día. ¿Cómo ha estado? Quiero que platiquemos de cosas, de historias. Las suyas, las mías, las bellas, las otras. Las cosas del alma, de la vida misma. Antes que nada, sírvame un té con esas manos, que son las mismas que me ayudan, las que mecían mi cuna, las que abrigaban mis fríos, las que arreglaban mi ropa, las que cocinan, las que me guían. Hoy están cansadas y tímidamente recorren mi rostro, que apenas distinguen sus ojos pesados. Esos ojos lindos, esos ojos puros, llenos de esperanzas, colmados de asombro. Ellos descubrían mi alma penada, mis luchas, secretos, angustias, silencios. Usted supo siempre lenguajes del alma, como ahora para estar hablando, el que siempre ayuda a decir las cosas que salen de adentro, que saben a dulce, que huelen a limpio, que vienen del cielo. Al ver su pelo color gris plateado, recuerdo de años pasados. Venga, mamá, venga aquí a mi lado. Quiero que hablemos de cosas, de historias, de usted, de mi padre, de mis hermanos. Cuando fui bebé, me dice que era travieso, que hasta de un costal de chile me sacó llorando. Luego el susto que le di cuando jugando aquel día con una víbora simulando un trenecito que a lo largo del jardín recorríamos juntos. Más crecido le di emociones, como los dibujos pintados a mano o las carreras de caballos, o aquel animal que por poco no lo cuento, aquel toro que por Nico tuve que torearlo. Mis hermanos y el que habla seguimos de su ejemplo. Para usted y mi papá siempre fuimos buenos, pero al pasar el tiempo tuvimos que alejarnos con rumbos tan distintos y después de la visita, usted nos regalaba un beso diciéndonos, hasta pronto mis pequeños, aquí los estaré esperando. En el rancho fuimos niños que entre juegos le dijimos, seremos como el maestro o el ingeniero, y entre risas y destellos del trabajo cotidiano, las vacas, los caballos, los becerros, las gallinas y hasta el filpo, aquel perro tan educado, antes de irse a la escuela teníamos que atenderlos. Mamá, cambiemos de tema. Le veo encorvada su espalda pequeña, sus hombros caídos, el paso más lento. Pero eso qué importa, tranquila mamá, tranquila. Tiene 60 años, 70, 80. Eso no cuenta. No, no apure su paso, hoy no es necesario. Ya todo está hecho, la mesa está puesta, la ventana abierta y sabe una cosa, le traje un regalo. Lo vi en Monterrey. Es un mandil con frases y rosas, las que le gustan. Las blancas, las rojas. Tráigame un florero, ahí las pondremos. Y cuando se sequen, guárdenlas con celo. En aquel libro que hace algún tiempo le escribí recordando a mis abuelos. Vamos a la mesa, la invito. Ya todos le esperan. Marta Aurelia y José con sus familias. Guadalupe y sus hijos. Y este que le habla. Hoy es usted la reina. Del día la dueña. Como dueña es de toda esta historia. Aquí está su copa, tómela en sus manos y brinde conmigo, con ellos, con todos. Quiero que hablemos de cosas, de historias, las suyas, las mías, las bellas, las otras, de mis abuelos, de mis hijos, de mis sobrinos y mis hermanos.
Tan, tan. Muy bien. Es una inspiración humana, pero más que humana, espiritual totalmente. ¿Te nació la inspiración en algún momento de caos por enfermedad o de inspiración propia? ¿Qué pasó ahí?
Esta es una historia muy curiosa. Esta historia, yo estaba muy lejos de Durango y era 8 de mayo. Y la forma más rápida de saludar a mi madre el 10 de mayo estaba a una distancia muy lejos de ella. Y manejé durante muchas horas y llegué casualmente el 10 de mayo muy temprano y llegué escribiendo, llegué hablando, saludándola y diciéndole, aquí estoy en este 10 de mayo a festejarla, aunque no se requiere un día específico sino todos, pero yo quiero regalarle y esto es lo que le traigo. Y así fue, esa fue la idea y así surgió, Rafa.
Muy bien, todos tenemos un poco de poetas, de músicos, de compositores. Lo que pasa es que son momentos de inspiración basadas y fundamentadas en algún hecho, en algún suceso. Pero no es porque haya uno nacido con esta vena, pero sí la tenemos. Cuestión de descubrirla y de continuarla.
Entonces, eso está en los genes, que en algún momento va a despertar en cualquier persona.
Así es.
Así lo podemos interpretar.
Todos traemos altas capacidades para muchas cosas. Uh-huh. Capacidades y facilidad y adiestramiento para muchas otras también.
No, pues, ahora sí que, sin saber, hay un dicho que dice como el burro que tocó la flauta, ¿no? Sin tener la preparación académica para escribir este tipo de cosas, de rimas, pues salió, ¿por qué? Porque salió del alma. De ese sentimiento que tenemos por ahí todos.
Cuando la familia está muy lejos de uno, a uno le inspiran y le motiva componer canciones, componer versos, o componer simplemente algo que nace del corazón, con toda naturalidad, sin llevar a cabo las restricciones que ya han marcado a veces los grandes poetas o las grandes escritores. Meten una serie de normas y reglas que debe ser así o debe ser asá.
Un ejemplo de eso, Rafa, el debe ser. Dicen que un soneto está compuesto de 14 versos. Una oda es variable. Ya encontré la palabra haiku.
Haiku.
Así se dice, o esa es la parte en japonés. Y son tres versos de 5, 7 y 5 sílabas. Y no necesariamente tiene que llevar una rima. Ellos más que nada buscan la naturaleza, la sencillez, ese instante o darle color al oscuro o darle silencio al ruido. Se escuchan hasta como pleonasmos, como contrapuntos, pero es la parte de la aura, es la parte interna que algunos tienen la capacidad de ver, de observar, y otros de sentir más que de observar, y otros de proyectar. Yo creo que ahí radica la diferencia entre arte por un académico y arte por un lírico o por un del montón, digámoslo así. ¿Estará de acuerdo o corríjame?
Sí, no, está bien, está bien. La inspiración no se corrige ni se califica. Es una inspiración nata, nadie la dicta, te lo dicta la experiencia.
Okay.
Y de una y otra te vas haciendo experto, hasta llegar a la expertez. Y puedes escribir sonetos, redondillas, puedes componer muchas cosas. Y los que la van a calificar con cierto desdén o con cierto desdoro, porque como ellos ya están en la cumbre y han tenido reconocimientos nacionales o mundiales, se sienten con toda la autoridad de que eso no sirve. Eso no es así. Yo lo hubiera hecho de otra forma. El ego es el cáncer de la humanidad todavía en la actualidad.
Y en todas las actividades, en todas las profesiones.
Todo, sí, sí. El ego, el yo.
Que se confunde a veces con el liderazgo falso.
Sí, sí.
Repleto de puras egolatrías, ¿no?
Yo poseo el conocimiento, tú no lo tienes.
Exacto.
Pero somos capaces de llegar a tenerlo en caso dado. Incluso superar al que te calificó en primera instancia de que eso no sirve. Sí, eso no va, eso no sé, no me llenó. Es más, no quiero escucharlo. Es el ego en la humanidad, en todas las actividades, todas. Político, social, cultural, de todo tipo. Entonces, y hago un paréntesis, porque esto que estoy leyendo, y hay muchos libretitos también, gracias a nuestro amigo que ya falleció, lamentablemente, Jesús Marín. Él hacía compendios y nos reuníamos periódicamente para dialogar, para intercambiar experiencias y para dar lectura, y él nos hacía ciertas reflexiones también, sin calificar que estuvo bien o que estuvo mal.
Qué interesante.
Sí. Lamentablemente, pues, falleció, una enfermedad larga, y pues que esté bien donde quiera que se encuentre. Jesús Marín, un gran amigo, despreciado por muchos otros, mal comprendido por el gobierno, porque era un guerrero, era un prácticamente un luchador social, de ideas, de conocimientos, de... Lo van a criticar muchas gentes así. ¿Por qué? Por el ego.
Exacto.
Era un borracho, era un marihuano, era un despectivo, era un enamorado, era un callejero, era un vago cualquiera, en fin. Padeció él muchos aspectos despectivos. Entonces, yo tengo ese material y pues lo estoy aprovechando para darle lectura de vez en cuando.
¿Y podemos leer algún de sus poemas o de sus versos que él nos dejó por aquí?
Más que nada, él hizo un compendio. Si tú tienes algo, con confianza.
Sí, estoy viendo aquí precisamente ese, dice, Los Cantares de Laura Sinaloa, por Jesús Marín.
Marín, exactamente, sí.
Producciones Durangueto.
Durangueto, sí.
Muy interesante, lo estoy hojeando. Este no lo conocía en lo particular.
Pues dale lectura para que nuestro público radioescucha lo sepa, que hay personajes que tienen mucho valor humano y que tienen una alta capacidad para componer, para sincronizar palabras, etcétera, etcétera.
A ver, voy a seleccionar uno al azar porque son demasiados.
Son muchos, sí.
Voy a seleccionar uno. A ver, Rafa, ¿qué opina? Canto 4. Usted, de quien no puedo pronunciar su nombre, usted, de quien me he prohibido pensarla, usted a quien amo desde la niebla, usted, mi sangre y mi corazón, blanco como la sed de Dios, intocado como gota de inocencia. Usted, a quien no debería amar, como si amarle fuera un acto vergonzoso, como si amarle fuera un acto repulsivo, usted podría curarme de esta suciedad, de este odio y este afán de abismos. Usted, a quien le han prohibido rezarme, usted que vive en el insondable miedo, usted me salva con pronunciar su nombre. Quiero ofrecerle mi naufragio, de un hombre que ama el mar y la soledad, de un hombre cuyo mayor tesoro es una niñez inexpugnable y el recuerdo de una madre fallecida. Ofrecerle la sangre y el cáliz de un hombre que ha de morir solo por la sangre vertida por mis manos. Usted, con sus afilados ojos, con sus modos de eterno adolescente, me destaza cuando su voz me toca, cuando sus palabras antiguas despiertan al demonio sobre la piedad de los ángeles. Usted ha sido masacrada por la equivocada fe de los impíos, por la ignorancia de los creyentes. Usted, de quien me ha prohibido todo deseo y todo amor, de quien le han contado de mi perversidad y de mis odios, usted, quien conoce mis aviesos secretos, me ofrece la inocencia de su ternura, el cariño tan herido como usted. Usted ha sabido renacer la palabra amor en mis labios cocidos. Ha sabido florecer la esperanza en donde crecía el sol. Espero por usted, por su piedad y su ternura, por su odio y su infinita tristeza. Usted que conoce el dolor de la traición, heme aquí, indefenso, como el más indefenso de los hombres.
Sí, así era.
Este era Marín.
Jesús Marín, que está descansando en paz, a pesar de muchas reflexiones y de muchos desprecios que tuvo por parte política. Fue un incomprendido. Y pues bien, así es el hombre, el ser humano. Una vez llegando a la cumbre, se olvida de su origen. Se sube en un ladrillo y se marea. Pero vamos a un corte y enseguida regresamos. ¿Qué te parece?
Adelante, vamos a hacer el corte y continuamos.
Somos la estación de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y diariamente llevamos hasta ti educación, cultura y ciencia con un enfoque diferente y sin ataduras. Escucha nuestra programación las 24 horas, los 7 días de la semana y disfruta de todos los contenidos que preparamos para ti. Radio Universidad, sintoniza la diferencia.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Existe un fantasma que habita en las casas. Un fantasma que absorbe energías escondidas y aumenta tu recibo.
Para acabar con ese fantasma, apaga las luces. Desconecta aparatos que no utilizas. Modera el uso del aire acondicionado. Cierra puertas y ventanas para mantener la temperatura. Y acaba con el consumo fantasma.
En esta ola de calor,
apaga,
desconecta
y cuida el planeta.
Gobierno de México.
100.5 FM.
Continuamos entonces. Dentro de este compendio de Jesús Marín hay algo de Guadalupe Amor, más conocida como Pita Amor. Me voy a permitir dar lectura a uno de los que compuso ella, les dio un orden, son varias estrofas, se puede decir. Adentro de mi vaga superficie, se llama. Adentro de mi vaga superficie se revuelve un constante movimiento. Es el polvo que todo lo renueva, destruyendo. Adentro de la piel que me protege y de la carne a la que estoy nutriendo, hay una voz interna que me nombra, polvo tenso. Sé bien que no he escogido la materia de este cuerpo tenaz, pero indefenso. Arrastro una cadena de cenizas, polvo eterno. Tal como yo han pasado las edades, soportando la lucha de lo interno, el polvo va tomando sus entrañas de alimento. Humanidad del polvo experimento. Me envuelve el polvo y me inquieta. ¿Por qué vendrá de tan lejos? ¿Y cómo en residuos viejos mundos pasados sujeta? El polvo no tiene meta, ni principio habrá tenido. Sé que siempre ha contenido en su eternidad convulsa la arcana fuerza que impulsa a lo que es y a lo que ha sido. Polvo constructor del mundo, mundo de sangre impregnado, lo gris por rojo has mudado, lo estéril por lo fecundo. Es tu poder tan profundo que de sangre has hecho ideas. Temo que divino seas, pareciendo terrenal, pues te presiento inmortal, porque tú mismo te creas. Te veo por los tejados, por las alas de mi suerte, en los espejos al verte, miro mis poros ajados. De eterno polvo impregnados, de antiguas muertes nutridos, al igual que mis sentidos, polvo que polvo haciendo, mi cuerpo se está sirviendo de antena de tus latidos. A un doble polvo enemigo mi rostro está sentenciado, al uno nació ya atado, del otro busca el abrigo. Dos muertes lleva consigo, una alegre, otra sombría. Aquella siempre varía, esta sin moverse espera. Si una es ya mi calavera, la otra es mi máscara fría. De pronto, vi mi cabeza en el espacio perdida, con pensamiento y sin vida y sin humana impureza, sentí profunda extrañeza. Mas luego entendí mi lodo y fui descubriendo el modo de hacer mi cuerpo infinito. Mi polvo al polvo remito, dejo de ser y soy todo. Ya soy criatura sin piel, el polvo me la ha robado, brutalmente la ha arrancado y ahora lo cubre a él. Mira, polvo, eres cruel, de fango me has construido, a mi alma diste sentido y te va a nutrir mi muerte. Dame otra piel que liberte este cuerpo escarnecido. Cuando en polvo esté esparcida mi carne ya no vibrante y este cerebro enervante deje de inventar la vida, allí en la tierra perdida encontraré polvo amigo de alguien que lloró conmigo hasta consumir sus ojos. Qué alivio que sus despojos le den a mi polvo abrigo. Cuando mi carne podrida al irse polvo volviendo sienta que se está fundiendo con alguien que odió en la vida, querrá buscar la salida por los poros de la tierra, pues entablará una guerra con ese polvo enemigo. ¡Ay, qué temible castigo mezclarse con lo que aterra! Polvo, ¿por qué me persigues como si fuera tu presa? Tu extraño influjo no cesa, y hacerme tuya consigues hoy mi humillada figura, mañana en la sepultura. Te has de ir mezclando conmigo, ya no serás mi enemigo, compartirás mi tortura. Oh polvo, angustia esparcida, llanto que en mis huesos llevo pensando en ti, ya me atrevo a no sentirme en la vida, me estoy soñando perdida en tus hambrientas arenas, mientras mi carne condenas y consumes mi figura. Ya somos lo que perdura, la materia sin cadenas. Polvo, cómplice enemigo, a un tiempo goce y tortura, mi libertad y clausura, mi recompensa y castigo, todo lo tuyo investigo porque observándome estoy, dicen que viviendo voy, y yo siento lo contrario, mi existir no es voluntario de ti, polvo, aliada soy. Al fuego, al temible fuego, al que todo devora, con su violencia invasora, ya sin temores me entrego, polvo hará de mí, mas luego que me convierta en ceniza, esta lumbre advenediza tendrá el fin que ha provocado, mi polvo habrá exterminado el fuego que me esclaviza. Viejas raíces empolvadas es otro de los temas de Pita Amor. No sé si tú tengas por ahí algo más.
Perdón, acá estábamos en... Sí, hay una situación que nos ha tocado vivir, sobre todo el dicho ese de músico, poeta y loco, de que todos compartimos, ahorita refería a usted, etcétera. Fíjese que hace unos días, ayer para ser exactos, un radioescucha me dijo: hemos escuchado mucho de lo que usted hace y hay un tema que se llama flores relacionadas con la mujer, Y pues lo bueno, lo malo, lo hermoso, el olor, aroma, que no es lo mismo, etcétera. Y me pidió que escribiera algo sin que rimara, no necesariamente, pero sí como un ejemplo de la literatura, de esa literatura del alma, de esa inspiración que sale. Y eso fue ayer ya tarde. Y ahorita aquí tengo ese pequeño, no sé si será verso, rima, ya usted pudiera catalogarlo. Aunque me voy a resguardar en lo que dijo, como dicen por ahí, la quinta enmienda. Me voy a proteger diciendo, al cabo usted ya dijo que eso es del alma, no necesariamente hay que seguir una estructura. Simplemente rima y el mejor juez pues será quien lo escuche. ¿Quiere escuchar?
Adelante, sí, adelante.
Esto es dedicado a todas las mujeres, Rafa, y a nuestra edad y haciendo estas cosas, pues experiencia, trayectoria, en fin. Hay en la mujer un misterio callado, como un jardín antiguo y encantado. No es solo su forma, su voz o su andar, es el modo en que sabe al mundo brotar. Como la rosa intensa y herida, lleva perfume, pero también vida. Puede sangrar, puede sanar, y en cada espina volver a amar. Como orquídea de templo secreto, florece lejos del ruido indiscreto. No se abre ante cualquier mirada, su alma es rara, casi sagrada. Como el jazmín que al caer la tarde, sin verse, en el aire suave se esparce. Así su ternura invisible y serena se queda en el alma, aunque no se vea. Las flores viven por breve estación, pero la mujer florece del corazón. No sigue el calendario o la primavera. Abre su alma cuando alguien la espera. Mientras la flor decae al sol poniente, ella resiste firme y muy valiente. Pues cuando ama lo hace a fondo, y en un abrazo cabe todo el mundo. Las flores nacen del barro y la tierra, ella de sueños, de fuego y de guerra. Las flores caen cuando pasa el día, la mujer florece con sabiduría. A todas ustedes, esencia y color, raíces del alma, perfume y amor, gracias por ser luz en la bruma, gracias por florecer como ninguna. Tan, tan.
Buena, como dice el dicho, buena rima, Tacho.
Buena rima.
Buena rima. Sí, me hiciste recordar a una sobrina que tengo en Monterrey y le mandó a mi madre, señora madre ya fallecida, hace muchos años. Ajá. Algo escrito que no sé si se lo dictaron o ella. Fue de motu propio, o sea, nació de ella. Y dice, está breve, son cuatro renglones. ¿Quién fuera tan alta como la luna para contar las estrellas una por una y escoger de entre todas ellas la más bonita para regalársela a mi abuelita? Así de simple.
Pero si rima.
Pero nació.
O sea, rima. Y además, aquí lo que se valora es esa intención, expresar el sentimiento que está oculto. ¿Cómo decir este sentimiento en una rima? Pues a muchos se les da esa facilidad, sí, a otros no tanto.
Sí,
hay gente que tiene problemas hasta para decir buenos días.
Sí.
Y no estoy hablando de la egolatría, estoy hablando de, ahora sí que del comportamiento en retrospectiva.
Sí.
Y sin embargo, hay otros que se les da una facilidad para armar las rimas que sorprende. Sí. Créame que que coincido plenamente. Y esa niña, pues se lució con su abuelita.
Hay otros versos de Rosario Castellanos, más de Pita Amor, aparte de los de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Son las redondillas que ella hizo. Me voy a permitir leer otro monólogo en la celda cuando ella estuvo encarcelada dentro de un monasterio, sí, o algo así, porque era rebelde y tenía que esconder sus escritos porque la calificaban de rebelde, de que no seguía los dogmas que la iglesia imponía en aquel entonces. El monólogo de la celda, este lo escribió Rosario Castellanos. Se olvidaron de mí, me dejaron aparte, y yo no sé quién soy. Porque ninguno ha dicho mi nombre, porque nadie me ha dado ser mirándome. Dentro de mí se pudre un acto, el único que no conozco y no puedo cumplir, porque no basta a ello un par de manos. El otro es el espacio en que se siembra, o el aire en que se crece, o la piedra que hay que despedazar. Pero solo, y el cuerpo, que quisiera nacer en el abrazo, que precisa medir su tamaño en la lucha y desatar sus nudos, en un hijo, en la muerte compartida. Pero solo golpeo una pared, me estrello ante una puerta que no cede, me escondo en el rincón donde teje sus redes la locura. ¿Quién me ha enredado aquí? ¿Dónde se fueron todos? ¿Por qué no viene alguno a rescatarme? Hace frío, tengo hambre y ya casi no veo, de oscuridad y lágrimas.
Esa era Sor Juana.
Tengo otro de Rosario Castellanos. Bueno, pues podemos picotear de aquí, de allá. ¿No tienes algún otro por ahí?
Le mentiría si lo quiero decir de memoria. Son tantas cosas que he escrito que pueden revolverse los versos en esta mente un poco ya saturada. Somos, ahora sí que si hiciéramos la comparativa con las computadoras, nuestro modelo pues no tiene mucha capacidad de almacenar información.
La retentiva.
Sí. Entonces, escrito así como para leer otro, no lo traigo, y de memoria no me atrevo a hacer el ridículo más de lo que ya creo haberlo hecho.
No. Los seres humanos expresamos nuestra forma de sentir, nuestra forma de ver, nuestra forma de razonar dentro de un orden cósmico. Nadie nos obliga a decir lo que decimos con rima o sin rima.
Sí, coincido con eso. Pero hay una estructura a la cual yo le tengo pavor. Desde la palabra literatura, pasando por poesía, por poema, por rima, por texto, por texto literario, prosa. Tanto tecnicismo que hay, que créame que cuando quiero describir cada cosa, llega un punto como el círculo que parte y regresa al mismo punto de partida.
Sí.
Entonces, concluimos con que deje que fluya, deje que hable su sentimiento, transmítalo y listo.
Es pavor a la crítica.
O será, más bien eso es.
Pero ¿verdad? Quien critica no tiene el mayor respeto, mayor inclinación hacia quien trata de sobresalir en algo, porque ese que ya está en la cumbre o esa que ya está en la cumbre critica en automático por el ego.
Bueno,
yo ya llegué a donde otros no van a llegar nunca.
Y si está en mis manos no dejarlos llegar, qué bueno. Tal vez sería esa parte de la egolatría, ¿no? Sí. Esa complementaria. Pues usted, si puede leer alguna otra,
sí,
Rafa.
Cómo no, vamos a ver Polvo, Fragmentos 3. Como dicen que soy una ignorante de Pita Amor, no encuentro el otro de Sor Juana.
Hay un tipo, un español, lo leí en alguna ocasión, que hace una réplica al... al poema de Sor Juana, ese que narró al principio de Hombres sí, Necios,
que acusáis
a la mujer, y él le hace una réplica diciendo: Sor Juana de mil pareceres justifica a las mujeres condenando a los varones, mas por sus dotes lisonja que no se olvide la monja, que no deja de ser mujer. Y así sigue hasta caer, ahora sí que verso por verso le hace réplica. Bueno, no sé si usted lo ha escuchado alguna vez, y si no lo ha escuchado, le va a dar la razón a la mayoría. Cuando alguien intenta ocultar o callar algo, lo único que provoca es resaltarlo más. Y en este caso, este hombre que quiso defender al varón desde su punto de vista, lo único que provocó fue fortalecer el original de Sor Juana, y él no trascendió. No sé si usted lo ha escuchado o lo ha leído.
No, no me ha tocado todavía.
Bueno, me lo llevo de tarea y se lo voy a hacer llegar en el transcurso de la semana. Por ahí lo tengo. Es un libro que valoro mucho porque, pues, aquí en México no lo encontré. Esto viene fuera de México. Y esa es la parte interesante. Yo le hago llegar eso en el transcurso de la semana.
Hay otros poetas. Hay un Charles de Baudelaire. Otro William Blake.
Sí.
Hay un... La metamorfosis del vampiro. Me voy a atrever a interpretarlo. La mujer, entre tanto de su boca de fresa, retorciéndose como una sierpe entre brasas y amasando su seno sobre el duro corsé, decía estas palabras impregnadas de almizcle: son húmedos mis labios y la ciencia conozco de perder en el fondo de un lecho la conciencia, seco todas las lágrimas en mis senos triunfales y hago reír a los viejos con infantiles risas. Para quien me contempla desvelada y desnuda, reemplazo al sol, la luna, al cielo y las estrellas. Yo soy, mi caro sabio, tan docta en los deleites cuando sofoco a un hombre en mis brazos temidos. O cuando a los mordiscos abandono mi busto, tímida y libertina y frágil y robusta, que en esos cobertores que de emoción se rinden, impotentes los ángeles se perdieran por mí. Cuando hubo succionado de mis huesos la médula y muy lánguidamente me volvía hacia ella, a fin de devolverle un beso, solo vi rebosante de pus un odre pegajoso. Yo cerré los dos ojos con helado terror, y cuando quise abrirlos a aquella claridad, a mi lado, en lugar del fuerte maniquí que parecía haber hecho provisión de mi sangre, en confusión chocaban pedazos de esqueleto, de los cuales se alzaban chirridos de veleta o de cartel al cabo de un vástago de hierro que balancea el viento en las noches de invierno.
¿Qué tal?
Hay otro, bueno, voy a dar lectura al de... Paul Verlaine es, no sé si sea francés. Sus piernas por toda montura, por todo bien el oro de sus miradas, por el camino de las aventuras marchan harapientos y huraños. El prudente indignado los arenga, el tonto compadece a esos locos aventurados, los niños le sacan la lengua y las chicas se burlan de ellos. Sin más que odiosos y ridículos y maléficos en efecto, y tienen el aire en el crepúsculo de un mal sueño. Y con sus agrias guitarras, crispando la mano de los liberados, canturrean unos aires extraños, nostálgicos y rebeldes. Y es, en fin, que sus pupilas ríe y llora fastidioso el amor de las cosas eternas, viejos muertos y antiguos dioses. Id, pues, vagabundos, sin tregua, errad, funestos y malditos, a lo largo de los abismos y de las playas, bajo el ojo cerrado de los paraísos. La naturaleza del mundo se aísla para castigar, como es preciso, la orgullosa melancolía que te hace marchar con la frente alta. y vengando en ti la blasfemia de inmensas esperanzas vehementes, hiere tu frente de anatema. Es otro párrafo.
Pues
hay varios.
Ahora sí que está muy, muy variado.
Ya que estamos muy poéticos, antes de que termine nuestro tiempo, recuerdo que una vez, yo en lo personal, me puse a apresurar el tiempo. Es que los días se me hacían tan eternos que no llegaba la noche para descansar, dormir y a un nuevo despertar, saludar a la creación y dar gracias por un nuevo día. De ahí que un día me puse a apresurar el tiempo. Pensé, vi y sentí cómo desfilaban ante mí los segundos, las horas, los días, las semanas, los meses y los años. Y cuando desperté de esa rabieta, de esa desesperanza de que no llegaba mi tiempo, pasó tan rápido que cuando me di cuenta, ya estoy ahorita presente ante ese tiempo.
Eso, de verdad, eso es un poema que no necesariamente tiene que rimar.
No,
de acuerdo a la estructura técnica que hablan los que saben, ahí está la emoción narrada de una experiencia vivida. ¿Por qué querer apresurar el tiempo? Eso tal vez muchos, yo por delante lo digo, no lo entiendo. ¿Por qué apresurar el tiempo? ¿A qué tengo miedo enfrentarme? ¿Cuál es el problema? Ojo con esto. Yo tengo una formación técnica, no humanista, si hacemos una comparativa. En mi formación académica, a todo le trato de buscar una respuesta lógica. Entonces, ¿a qué le tenía? ¿Por qué quería hacerlo tan deprisa? ¿Por qué se le ocurrió semejante cosa?
¿Cuál es la prisa?
¿Cuál era su prisa? ¿Acaso se estaba despidiendo? ¿Acaso no quería ver el final del camino de frente? ¿Acaso desconfiaba usted que el camino fuera lo suficientemente recto como para tropezarse antes de esa meta que usted estaba apresurando llegar más rápido y que para castigo suyo, al abrir los ojos, resulta que ya pasaron muchos años y la pregunta hacia atrás, ¿valió la pena esa prisa? A ver, reflexionemos.
No hay prisa, todo llega a su tiempo.
Pero en ese momento que usted...
Sí, ya hasta ahora que reflexiono, ¿para qué tanta prisa?
Sí.
Si hemos de llegar a donde hemos de llegar, si hemos de estar en donde debemos de estar, ¿quieres apresurar tu muerte? ¿Quieres apresurar la comprensión de los que te rodean? ¿El recuerdo de todos los que estaban contigo? Era esto otro, tenía esto otro, estas facultades, tenía esto, era un gran maestro o era un gran conocedor. Cada quien tenemos una experiencia. Y esa experiencia, cuando se consolida, se convierte en expertez sólida, porque nadie te va a poder rebatir nada. El pensar por adelantado en una cosa que estés haciendo es correcto. Entonces, voy a hacer esto, bueno, tómate tu tiempo. No estés picoteando aquí y allá, como dicen por ahí, el que a dos amos sirve, con alguno queda mal.
Así es.
Y somos nosotros mismos los que quedamos mal.
De entrada con el espejo, de entrada. Ahí quedamos mal. Pero esa expertise o ese tiempo pasado y el conocimiento adquirido por el solo hecho de haber vivido ese tiempo llamado camino de la vida, un poquito más que el que viene detrás, pues esa es una ventaja muy grande. Ahora, en esta reflexión, pues va de la mano otra. Si de músico y poeta y loco todos tenemos un poco, pues yo creo que de ahí se pueden derivar N comentarios, como el soñador, el alquimista. Acuérdese del libro El alquimista de los sueños.
Sí.
Bueno, tantas cosas de las que podemos hablar, Rafa. Pero, vaya, es usted quien tiene la última palabra. Y ya casi estamos en tiempo, le recuerdo. Ya así casi es. Nos despedimos.
Así es. Pues de hecho, ya llegó el tiempo. Porque va a haber cambios en el planeta. Y me tengo que adelantar en decirlo.
A ver.
La Tierra está reclamando lo suyo. La Tierra tiene que acomodarse. A pesar de guerras y guerrillas que haya, nadie va a poder controlar la energía de la Tierra en contacto con la energía que manda el Sol. Va a haber variantes. El eje de la Tierra, el eje magnético, ya ha cambiado varias veces a través de los siglos. Y pues ya será otra plática cuando demos clases de geografía y astronomía conjuntamente.
Y le metemos geología, hidrología, todo lo que termina venga con logia. Rafa, tenemos que despedirnos.
Claro que sí. Pues muchas gracias por tu apoyo en la cabina, Félix. Y a usted, estimado público, gracias por escucharnos. Nos encontraremos el próximo martes con un programa musical vocal. Hasta luego y muchas gracias.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.
En un mundo en constante cambio, hay algo que permanece, nuestra conexión con la cultura. A 49 años de la fundación de Radio Universidad.